Afternoon, everyone. Welcome to you on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights. Today's hearing is meant to consider the situation of judicial independence in El Salvador. It has been requested by the Due Process of Law Foundation and Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. And on behalf of the requesters, is a delegation, and we'll ask you when you begin to introduce yourselves to us. We also welcome the state of El Salvador, and when you make your presentation, we would also welcome an introduction to the members of your delegation. We're going to give the petitioners and the state about 20 minutes to present your presentation, and then the commissioners will ask questions. Joining me this afternoon Thank you very much. Joining me this afternoon is Commissioner Rosemarie Antoine, as well as Commissioner Rosa Maria Ortiz. We welcome you again, and I'll invite the petitioners to make their presentation.
Buenas tardes, honorables comisionadas y distinguidos miembros de la representación del Estado de El Salvador. Agradecemos la concesión de esta audiencia. Soy Leonor Arteaga y represento a la Fundación para el Debido Proceso. Me acompañan en esta mesa Mirte Postema, también de la Fundación para el Debido Proceso, y Abraham Ábrego en representación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador. El objetivo de esta audiencia, por un lado, es denunciar los ataques a la independencia judicial, principalmente por parte de autoridades públicas que ocurrieron en El Salvador en los últimos meses. Por otro lado, queremos prevenir futuros retrocesos en materia de independencia judicial en el país que podrían ocurrir, por ejemplo, si se lleva a cabo un inadecuado proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual se encuentra en marcha en este momento. Queremos también reconocer que han existido significativos avances en la independencia judicial en El Salvador. Inicialmente, estos fueron producto de reformas originadas a partir de los acuerdos de paz. Y también han habido marcados avances desde el año 2009, cuando 5 magistrados fueron nombrados en la Corte Suprema de Justicia. Estos magistrados, sobre todo 4 que forman parte de la Sala de lo Constitucional, han desplegado una independencia inédita en la toma de sus decisiones y además han avanzado en solucionar el problema de la gravísima mora judicial en esa sala. Sin embargo, al mismo tiempo, se han intensificado los ataques a esta instancia, es decir, a la Sala de lo Constitucional, especialmente por parte de otros poderes públicos como la Presidencia de la República y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. De manera notable, después de que la Sala de lo Constitucional emitió sentencias que afectaron la actuación de esas autoridades públicas. Hemos desarrollado estos ataques en más detalle en el informe que hemos hecho llegar a la Honorable Comisión, pero queremos mencionar ahora como importante entre estos ataques uno que destacó, y fue la aprobación de un decreto que se conoce como el Decreto 743. Esta normativa fue una grave intromisión en la independencia judicial y consistía en que requería, entre otras cosas, que las decisiones sobre constitucionalidad se adoptaran por unanimidad. Esto constituyó una violación al principio de separación de los poderes públicos, pues en la práctica implicaba limitar la facultad de interpretación y la toma de decisiones dentro de la sala de lo constitucional. Solo después de fuertes reacciones a nivel nacional e internacional, sostenidas por varios meses, se logró la derogación de dicha normativa. No obstante, la aprobación de este decreto y la resistencia de las autoridades a revocarla deja claro que el gobierno salvadoreño ha estado dispuesto a hacer graves injerencias en el Poder Judicial y que no le importaría contrariar las normas internacionales o poner en peligro el Estado de Derecho al hacerlo. Esto ha generado un contexto extremadamente precario para la independencia judicial y un clima de mucha desconfianza. En este contexto, se está llevando a cabo un proceso de selección para 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe finalizar antes del próximo mes de junio. En este momento está en su etapa final que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Dado que este proceso, es decir, el proceso de selección de magistrados, carece de una regulación adecuada, como mis colegas detallarán más adelante, no se puede garantizar que solo las personas más idóneas sean seleccionadas como magistrados de la Corte Suprema. Por ende, existe la preocupación que el Estado utilice este proceso de selección de magistrados para hacer lo que no pudo lograr anteriormente por la resistencia al Decreto 743, que es interferir con la independencia judicial. Aunque consideramos que la selección de magistrados es el tema de mayor importancia actual para la independencia judicial y el Estado de Derecho en El Salvador, también debemos señalar que hay otros temas de preocupación dentro del sistema judicial. El más notable de ellos son las deficiencias en el sistema disciplinario interno. En esta situación hay dos extremos de preocupación. Por un lado, el uso arbitrario del sistema disciplinario para castigar a jueces por el contenido de sus decisiones. Y en el otro extremo de la problemática, la inoperancia del sistema disciplinario en casos de acusaciones graves de conductas indebidas de funcionarios que no son investigadas adecuadamente. El uso arbitrario de este sistema disciplinario indica que subsisten amenazas a la independencia interna del resto de jueces y juezas salvadoreños. En las ocasiones en que este sistema es utilizado, los procedimientos no suelen respetar las normas del debido proceso, lo que lleva a arbitrariedad. Un elemento que contribuye a esta problemática es que no existe suficiente precisión en la definición de las conductas punibles. De igual manera, las investigaciones disciplinarias no se hacen a cabalidad. A veces se procede a imponer una sanción o una sanción encubierta, como por ejemplo traslados, cuando aún no se ha terminado de investigar el caso. Un elemento que contribuye a esta problemática es que la misma autoridad responsable para administrar el sistema disciplinario es el órgano responsable de los nombramientos de jueces y juezas, que es la Corte Suprema. Hemos dejado constancia de ejemplos de estas arbitrariedades en el informe que hemos hecho llegar. Además, tenemos conocimiento que la Comisión recibió información sobre este tema en una audiencia que se llevó a cabo el viernes anterior. Sin embargo, queremos dejar claro que este sistema disciplinario, además de inoperante, genera impunidad. Como un dato importante es que la Corte Suprema dijo en sus datos oficiales que en año 2011 existían cerca de 900 procesos disciplinarios que aún no habían sido concluidos. La falta de investigación de estas conductas también pone en peligro la buena administración de justicia. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Mirte Postema.
Muchas gracias.
Como mi colega relató, hay varios asuntos importantes pendientes en cuanto a la independencia judicial en El Salvador. Sin embargo, en esta ocasión nos gustaría pedir especial atención para un tema que consideramos de suma importancia, tanto para el poder judicial en sí como para la estabilidad democrática y el goce de los derechos humanos en general, la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué enfocarse en la selección de la Corte Suprema? Porque la Corte tiene un rol de especial importancia en el país, principalmente por cuatro razones. En primer lugar, es el órgano máximo de poder judicial. Tiene la última palabra sobre la interpretación del derecho en el país y, como tal, cumple un rol esencial en la protección de los derechos fundamentales. Además, resuelve temas de especial trascendencia y sensibilidad en el país. Sus decisiones tienen un gran impacto, y esto sobre todo es el caso para las Cortes con autoridad constitucional. En tercer lugar, tiene un rol fundamental en el control de los otros poderes del Estado. Así frena los posibles excesos de poder de autoridades públicas y cumple un rol esencial en la protección de la gobernabilidad y estabilidad democrática. Está claro que solo una Corte independiente puede cumplir con este rol. Y en cuarto lugar, es la cabeza del Poder Judicial. Esto significa que tiene un rol simbólico importante, pero que también tiene funciones administrativas importantes. Básicamente, administra el sistema de justicia a nivel nacional. Así decide sobre el nombramiento de jueces inferiores, sobre su ascenso o remoción, sobre el sistema disciplinario interno y sobre eventuales transferencias y licencias. Por la concentración de esos poderes en la Corte Suprema, uno podría decir que controlando a la Corte Suprema de Justicia, se controla a toda la cadena del poder judicial, de arriba para abajo. Y lamentablemente vemos con demasiada frecuencia en la región que hay otros poderes públicos o fácticos que se dan cuenta de eso también. Por esas importantes facultades que tiene la Corte Suprema, tan esenciales para la gobernabilidad y la protección de los derechos humanos en el país, es de especial importancia que la Corte Suprema esté integrada por los magistrados más capaces e idóneos. La experiencia demuestra que la única manera para hacer eso es a través de un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los candidatos, y no en sus vínculos o simpatía con el gobierno de turno o con otros sectores de poder. Existen varias normas internacionales al respecto por esa importancia, tanto dentro del marco del sistema interamericano como en el marco de las Naciones Unidas. Las más importantes ya fueron mencionadas en el reciente informe sobre defensores y defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así nota su párrafo 360, por ejemplo, que únicamente un proceso de designación que sea transparente, basado en criterios objetivos y que garantice la igualdad de los candidatos o candidatas es una garantía fundamental para la independencia de los jueces. La Corte Interamericana además ha indicado en el caso Reverón Trujillo que deben contarse con mecanismos objetivos de selección que tengan en cuenta la singularidad y la especificidad de las funciones que se van a desempeñar, de tal manera que sean elegidos exclusivamente por el mérito personal y su capacidad personal, profesional. Además, en cuanto al mérito personal, las personas que ejercerán funciones jurisdiccionales deben ser personas íntegras, idóneas, que cuenten con la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Y la Comisión también señala en el informe que la evaluación de la capacidad profesional de los candidatos para cada uno de los nombramientos debe hacerse con base en criterios objetivos. Esas son las normas internacionales al respecto. Y hay varias maneras para cumplir con esos requisitos. DPLF ha preparado unos lineamientos que contienen parámetros para una selección de magistrados fundada en principios de transparencia y en la evaluación de los méritos de los candidatos que hemos hecho llegar a la comisión. Unos elementos fundamentales son, por ejemplo, que el perfil del magistrado esté claramente y previamente establecido, con suficiente detalle y que, de igual manera, se defina claramente y con anticipación cuál es el proceso de selección a seguir. Es esencial que haya transparencia en todas las etapas de selección. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus hojas de vida? Y que se organicen audiencias públicas con los candidatos y que exista una posibilidad de que el público presente tachas. Solamente mediante un proceso con esas características se puede garantizar que las personas más idóneas sean seleccionadas. Es importante recordar que es la responsabilidad del Estado para asegurar que el proceso de selección sea correcto y que cumple con los estándares internacionales. El hecho de que existen ciertas entidades estatales, semiestatales o hasta entidades privadas que tienen un rol en el proceso de selección no quiere decir que el Estado esté exento de su responsabilidad de regular bien el proceso de selección y asegurarse de que tenga lugar cumpliendo con los más altos estándares.
En esta parte quisiéramos referirnos a las principales deficiencias del proceso de selección de los magistrados que hacen sumamente dudoso que se seleccione a las personas más idóneas y competentes en la Corte Suprema de Justicia. En vista que el proceso de elección se encuentra en su parte final, es de suma importancia que el Estado dote a este procedimiento de selección de la garantía de transparencia e idoneidad que requieren las normas internacionales para dar muestras reales de compromiso con el respeto de una judicatura independiente. Sin embargo, existen varias dudas de que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada. En primer lugar, por los antecedentes de ataques a la independencia judicial que ya se han descrito, y además porque la legislación sobre el tema presenta serias deficiencias. A la fecha de esta audiencia ya han tenido lugar una serie de irregularidades que han viciado la etapa de preselección de este proceso. Sin embargo, el Estado de El Salvador aún tiene la posibilidad de apegarse a los estándares definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la etapa final que corresponde a la Asamblea Legislativa. Si el Estado no respeta esta garantía, habrá un grave retroceso en cuanto a la aún frágil independencia judicial, sobre todo para la justicia constitucional, indispensable para el control de los abusos de otros poderes estatales y para la protección de derechos. Un retroceso que, enfatizo, todavía se puede prevenir. A continuación voy a describir lo que nosotros vemos del problema de las falencias en el proceso. En primer lugar, es importante dejar claro que lamentablemente el proceso de selección salvadoreño no garantiza de ninguna manera que se escojan a los profesionales más idóneos. El proceso de selección de magistrados consiste básicamente en dos etapas. Una primera es la de preselección a cargo de una entidad denominada Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, por sus siglas se conoce como FEDAES, que es una entidad privada, y el Consejo Nacional de la Judicatura, que es una entidad estatal. Ambas entidades, es decir, la FEDAES y la CNJ, preparan una lista de 15 candidatos y esa lista de 30 pasa a la Asamblea Legislativa, quien elige a los 5 magistrados en cada 3 años. Un problema que afecta a estas etapas es que carece de una regulación adecuada. Como consecuencia, nosotros identificamos a partir de esa falta de regulación 4 deficiencias principales del proceso. Uno es la carencia de requisitos detallados y claros para el perfil del magistrado. Segundo, la falta de definición de cómo se va a llevar a cabo la evaluación de las capacidades de los candidatos. Tercero, la falta de un procedimiento claro. Y cuatro, la carencia de transparencia en todo este proceso. Voy a referirme a cada una de estas falencias. Primero, carencia de requisitos detallados y claros. Los requisitos establecidos tanto en la Constitución como en la ley que deben reunir los candidatos son bastante generales. Básicamente solo establecen requisitos sobre nacionalidad, tener cierta edad y determinada licenciatura en derecho. No existe una lista de requisitos claros y detallados en cuanto a establecer el mérito de los candidatos, por lo que no se garantiza una adecuada revisión e investigación de los antecedentes profesionales y éticos de los mismos que garantice de la selección de candidatos más idóneos. Esto ha provocado en esta elección y en pasadas elecciones que las listas de candidatos sean integradas por candidatos que presentan antecedentes por faltas profesionales o por actos criminales o que han tenido problemas de conflicto de interés. Segundo, la falta de definición de un proceso de selección claro. No se establece en la legislación cómo se va a evaluar que los candidatos cumplen con los más altos estándares. No se sabe cómo los órganos encargados de la selección van a determinar quiénes serán los candidatos. En tercer lugar, falta de un procedimiento claro. Si bien la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que es la ley que regula ciertos pasos del procedimiento, este es poco preciso. Y tanto en el caso de la FEDAES como del Consejo de la Judicatura se adopta un procedimiento transitorio para cada proceso de selección, que es cada 3 años. Por lo que no existe seguridad jurídica sobre el proceso a seguir. Tampoco existe un procedimiento claro en el caso de la Asamblea Legislativa, ya que la regulación se limita a un reglamento interno de este órgano del Estado que contiene algunos pasos a seguir, pero se trata de algún procedimiento para elecciones en segundo grado en general. Esto otra vez deja demasiado espacio para arbitrariedades. Un ejemplo de la debilidad que tienen estos procedimientos es, por ejemplo, las elecciones que realiza la Federación de Abogados, que son las del Gremio de Abogados, ya que el procedimiento es cambiado con cada elección, es decir, cada 3 años se adopta un nuevo procedimiento. Y cuarto, falta de medidas de transparencia. No se encuentran reguladas ni se practican medidas de transparencia como la publicidad de las hojas de vida de los candidatos que se están evaluando y la forma en que se hace la evaluación. Tampoco existen espacios para la participación ciudadana en el proceso, ya que no se adoptan medidas como las tachas o las entrevistas públicas de los candidatos. Y un problema fundamental respecto a la transparencia es la notable injerencia de los intereses partidarios en las diferentes etapas del proceso de elección, pero en particular en la Asamblea Legislativa, que es a la que le toca seleccionar a los 5 candidatos. Ahora nos vamos a referir a la responsabilidad del Estado en este proceso de elección. Estas falencias que hemos descrito han provocado que el proceso se encuentre viciado, en particular en la etapa de preselección, la cual ya fue realizada en meses anteriores. Ya se han escogido a 30 precandidatos mediante este proceso deficiente, el cual que no se encuentra acorde con los parámetros del sistema interamericano. Es indudable entonces que el Estado tendrá que adecuar su normativa interna a las exigencias desarrolladas por el sistema interamericano de derechos humanos en los procesos futuros. Sin embargo, quisiéramos enfatizar que dado que la etapa de elección que desarrolla la Asamblea Legislativa iniciará en las próximas semanas, todavía es posible que el Estado salvadoreño pueda adoptar medidas que contribuyan a reivindicar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Estas medidas, a nuestro juicio, no requieren ninguna modificación de carácter legal ni tienen ningún impedimento en la normativa, pero deberían cumplirse integralmente para satisfacer el deber del Estado en la materia y nosotros creemos que son las siguientes. A. Divulgación de los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir, cuál es el perfil. B. Divulgación del procedimiento a emplear para verificar si los y las candidatas cumplen con los requisitos. Y C. Adopción de medidas para el escrutinio público del proceso, como la implementación de entrevistas públicas de los candidatos y la implementación de un mecanismo para las tachas de los mismos que puedan tener impedimentos legales o morales para ser nombrados magistrados de la Corte. Creemos que si el Estado no hace esto, no estaría cumpliendo con los parámetros del sistema interamericano y sus obligaciones internacionales al respecto. Después de todo esto que hemos expuesto, quisiéramos plantearles cuáles son nuestras conclusiones. Entonces, señoras y señores comisionados, como se puede notar en la exposición que hemos realizado, si bien El Salvador presenta importantes avances en la independencia judicial y el desarrollo institucional posterior a los acuerdos de paz, todavía se carece de las suficientes garantías para asegurar una justicia parcial e independiente a sus ciudadanos. Ello hace necesario profundizar y sostener los avances, pero en particular impedir las regresiones. Los ataques a la sala de lo constitucional, reflejados en el nocivo decreto 743, demuestran que el Estado salvadoreño todavía tiene que avanzar respecto a que los demás órganos del Estado respeten al Poder Judicial. En esto es totalmente nocivo que los procedimientos de selección de la más alta magistratura adolezcan de graves vacíos, lo que facilita la arbitrariedad y el predominio de intereses partidarios en la selección, en detrimento del mérito de los candidatos. Finalmente, a partir de estas conclusiones, queríamos plantear a esta honorable comisión cuáles son las peticiones. En primer lugar, pedimos que se exhorte al Estado salvadoreño para A. que adopte las medidas necesarias para respetar y garantizar la independencia judicial. B, que cumpla con los estándares del sistema interamericano para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. C, que en el actual proceso de elección a realizarse por la Asamblea Legislativa, divulgue la forma en que se garantizará la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales de los y las candidatas. Los criterios meritocráticos de selección que se empleará y a la vez que adopte medidas para la publicidad y el escrutinio público del proceso, como la posibilidad de impugnar candidatos y de realizar audiencias públicas. Y finalmente, quisiéramos solicitar que, sabedores que la Comisión está en un proceso de producción de un informe sobre operadores de justicia, sobre lo cual felicitamos esta iniciativa, tomar en cuenta lo referido a la independencia judicial y en particular la importancia de orientar a los estrados sobre cómo cumplir con los parámetros del sistema interamericano en los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.
Thank you very much, petitioners. Can I invite the state to present as well?
Muchas gracias, señora presidenta. En nombre y representación del Estado de El Salvador y mi carácter de encargado de negocios de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos, extiendo un cordial saludo a la comisión, a usted, comisionada Robinson, así como a la comisionada Antoine y a la comisionada Ortiz, nuestra relatora de país. Hacemos extensivo el mismo a la secretaria ejecutiva adjunta y reconocemos la presencia, por supuesto, de los peticionarios, representantes de FESPAD y de la Fundación Debido Proceso, el cual extendemos asimismo a su directora en la audiencia. Señoras comisionadas, me complace presentar a la delegación de El Salvador que ha viajado para participar en esta audiencia y de cuyos conceptos se advertirá la voluntad de diálogo y de cooperación del Estado de El Salvador en general con los órganos competentes como reflejo de una política de compromiso con el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y las decisiones del mismo, y particularmente en una materia de interés común como es la cuestión del sistema judicial en El Salvador. Ellas son, en primera instancia, la licenciada Tania Camila Rosa, directora de Sistemas de Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la licenciada Evelyn Martínez, técnico de la Dirección General de Sistemas de Protección Internacional, siempre en la Cancillería de El Salvador, y a quienes cedo de inmediato la palabra.
Buenas tardes, señoras comisionadas. Buenas tardes, señoras y señor peticionarios. La independencia del sistema judicial constituye, sin duda, una garantía para el efectivo funcionamiento del órgano judicial, pero además asegura el cumplimiento y la protección de otros derechos fundamentales como garantía procesal. Permite consolidar un Estado democrático de derecho, por lo que un sistema de justicia independiente se erige como uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Por lo anterior, la reforma del sistema de justicia en El Salvador y sus garantías de independencia formaron parte integral de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno, lo que trajo consigo importantes reformas constitucionales en materia de administración de justicia, incluyendo los relativos a los procesos de selección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. A 20 años de alcanzados esos acuerdos y de haber tenido lugar una transformación del sistema judicial en El Salvador, la justicia vive hoy un nuevo momento, que se ve reflejado en decisiones del máximo tribunal del país, que más que polémicas, como algunos sectores pueden calificarles, son de notable trascendencia jurídica y que han ejercido un control de constitucionalidad sobre diversos aspectos con incidencia en los diferentes órganos de Estado. Tal es el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad del traspaso de recursos no ejecutados del presupuesto general de la Presidencia de la República, la declaratoria de inconstitucionalidad de la Comisión Especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar actuaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y las referidas a reformas electorales que dibujaron un escenario político diferente en las pasadas elecciones. Al haberse eliminado la elección de diputados por medio de listas cerradas y bloqueadas, además de haberse superado la imposibilidad de candidaturas independientes, entre otras, lo cual ha generado amplias y plurales reacciones en diversos sectores, pero que reflejan la independencia del máximo tribunal constitucional en el país respecto a los diferentes órganos de Estado. En ese sentido, y en atención a los señalamientos expresados sobre atentados en contra del Estado de Derecho por la aprobación del Decreto 743 o Decreto Transitorio a la Ley Orgánica Judicial, que introdujo reformas para la homologación de la votación requerida en las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia para adoptar resolución. El Salvador desea comunicar a la ilustre comisión que la aprobación de ese decreto produjo un ambiente de tensión e inconformidades de diversos sectores y actores políticos, por lo que desde su aprobación y la eventual reforma derogatoria del 743 fue un tema de discusión en la Asamblea Legislativa y de constante búsqueda de acuerdos técnicos y políticos de las distintas fuerzas representadas en ese órgano de Estado, el cual conoció y discutió diferentes propuestas presentadas en su seno por distintos grupos parlamentarios, referidas a nuevas reformas de la Ley Orgánica Judicial o derogatoria del citado decreto. Con el interés de encontrar consenso, tales propuestas fueron analizadas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, lo que derivó finalmente en la aprobación el 27 de julio de 2011 del decreto número 798, que estableció nuevas reformas a la Ley Orgánica Judicial y dispuso la derogatoria expresa del decreto 743, obteniendo así este debate una solución positiva, lo que constituye un reflejo de la voluntad de respeto a la Corte y a la independencia judicial. El Estado, además, desea expresar que se consultó a la misma Corte Suprema de Justicia de El Salvador de cara a esta audiencia y el presidente de la Corte, que a su vez es el mismo presidente de la Sala de lo Constitucional, informaron que ese tribunal y específicamente la Sala de lo Constitucional ha obrado en el estudio y decisión de los procedimientos constitucionales sometidos a consideración con absoluta independencia, respetando principios constitucionales, que no ha existido una incidencia externa en el trabajo y resoluciones pronunciadas por ellos. Por otra parte, es importante destacar una vez más que la integración de la Corte Suprema de Justicia es producto de un proceso que se definió como parte de los acuerdos de paz, el cual permite la participación de los abogados de la República en el libre ejercicio de la profesión, quienes a través de votación directa eligen a la mitad de los candidatos que componen la lista en el Consejo Nacional de la Judicatura. Traslada a la Asamblea Legislativa, órgano de Estado al que corresponde la elección final de los magistrados que integran la Corte y quienes son elegidos por un periodo de 9 años y que solo pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución de estos magistrados debe contarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Cedo a continuación la palabra a mi colega Gloria Martínez.
Buenas tardes, honorables comisionadas, señoras y señor peticionarios. Debido a las preocupaciones de afectación a la independencia judicial en El Salvador, el Estado desea llamar la atención sobre la garantía de independencia del Poder Judicial en el ámbito interno, iniciando con su organización y funcionamiento, el cual está regulado por la norma de mayor rango, la Constitución de la República, y por la Ley Orgánica Judicial, las que establecen la potestad exclusiva del órgano judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley interna. En cuanto a la garantía de independencia de magistrados y jueces en el país, en el ejercicio de su función jurisdiccional, esta es consagrada por la Constitución de la República, que establece que estos son independientes y que están sometidos exclusivamente a la misma Constitución y a las leyes del país. Sin embargo, dentro de la potestad de administrar justicia, la Constitución los faculta para que en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declaren la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos que sea contraria a los preceptos constitucionales. Esto como parte del control de constitucionalidad difuso que existe en El Salvador. En este sentido, en El Salvador, los jueces, sin distinción de jerarquía, conforme al citado precepto constitucional, son independientes para juzgar las causas que ante ellos se controvierten, lo que constituye, además, un componente fundamental que integra las garantías de un debido proceso. La independencia del órgano judicial respecto a los otros órganos del Estado es garantizada por la Constitución con previsiones que abarcan también aspectos presupuestarios. Así, para efectos de procurar su independencia económica, el legislador constituyente le confirió al órgano judicial como garantía de estabilidad financiera que anualmente disponga de una asignación que no puede ser inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, con la facultad que, cumpliendo con la facultad las formalidades legales, pueda efectuar transferencias entre partidas de su presupuesto, excepto las que se declaren presupuestariamente intransferibles. En este mismo sentido, corresponde a la Corte Suprema de Justicia elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la Administración de Justicia y remitirlo al órgano ejecutivo para su inclusión en el proyecto del presupuesto general del Estado. Además, en caso de ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesarios hacer a dicho proyecto, debe realizarlos en consulta con la Corte Suprema de Justicia. Además de los aspectos puntualizados sobre la independencia orgánica y presupuestaria del órgano judicial, es importante referir que la independencia funcional de los magistrados y jueces se garantiza en primer orden con el establecimiento de la carrera judicial, que constituye en sí misma una garantía de estabilidad e independencia de los magistrados y jueces, y que se regula a través de la Ley de la Carrera Judicial, que desarrolla el principio de estabilidad de los jueces, así como sus promociones y ascensos. Finalmente, el Estado desea hacer un reconocimiento expreso a la independencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y traslada a la Ilustre Comisión que no existe intención gubernamental de usar cualquier mecanismo para limitar el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero además reconoce que en caso de existir hechos o incidentes que afecten esta independencia, es su obligación subsanar estas circunstancias. Muchas gracias.
Thank you very much to both the petitioners and the state. I am going to defer first to Commissioner Ortiz, who is the Contra Rapporteur, to ask some questions.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los peticionarios y también a los representantes del Estado por estar aquí y discutir con esta comisión este problema que les aqueja. Para la comisión es muy importante este debate porque queremos realmente contribuir para la construcción institucional y democrática de la República de El Salvador. Y reconocemos los esfuerzos tremendos que ha hecho este Estado para llegar a los acuerdos de paz y para ir construyendo su institucionalidad, y queremos impedir todo, cualquier tipo de retroceso que se pueda dar en ese proceso. Y evidentemente que la selección de magistrados es de tremenda importancia. Podemos escuchar de ambas partes las preocupaciones y por otro lado las garantías que la delegación del Estado está declarando. Sin embargo, es claro que hubo una dificultad con este decreto 743 que justamente puso a prueba esa independencia absolutamente necesaria para poder contar con una justicia imparcial e independiente. Debido a la aparente debilidad de este procedimiento en la selección de los magistrados, según presentan los peticionarios, mi pregunta sería, ¿cómo aumentar la legitimidad en este proceso de selección? Entendiendo que se está saliendo de una crisis y la idea es no retroceder, sino avanzar, ¿qué dificultades habría en aumentar esa legitimidad en el proceso de selección? Según las propuestas que hacen los peticionarios, da la impresión de que es una contribución hacia esa legitimidad avanzar en que la selección sea hecho por entidades realmente autónomas. Si nos pudiera el Estado decir los grados de autonomía con que cuentan esas dos instancias que proceden a la selección de candidatos y también el paso a la asamblea. ¿Y qué medidas utilizan para la transparencia y que se pueda desde unas audiencias públicas conocer más a los candidatos, sus antecedentes, con el fin de justamente aumentar en esa legitimidad? Muchas gracias.
Can I turn to Commissioner Antoine for her questions as well?
Good afternoon. I had a couple questions as well. With regard to Decree 798, which overruled 743 and put forward new reforms, I wanted to find out whether these reforms, you gave us a little bit about the reforms, but whether in general there was consensus about those reforms in society, whether persons approved of the Decree 798 and the kinds of new reforms that are being put forward. And also just generally more information as to whether they accord with international best practices. And I don't think you probably can't answer that fully today, but hopefully if you can get documentation, if you don't already have it, that would be useful for us. And a more specific question on that decree, because you mentioned that it discusses dismissal, and you only have dismissal with cause from now on as a result of Decree 798. And I wanted to ask, since the petitioners raised the issue of discipline other than dismissal, for example, transfers, and they didn't mention suspensions, but that's also another possibility, that you can have disciplinary and other sanctions which are not dismissal. So what does Decree 798 say about that? Or what do the new reforms touch on that so as to ensure that judges are not disciplined really for their political views or other kinds of issues in action other than dismissal? So that I was interested in finding out about. And then more generally, clearly I'm not as naive to believe that a political system, simply because there's political appointment, is not a good system or is an unfair system, because we have many countries which have that sort of system. So that's not my concern. Although, of course, in order to ensure that where you do have political appointment, and that it works favorably in human rights, you should have a culture of rule of law, a culture of judicial independence, and so on. But I think that we heard a lot about 743. What struck me was that there was a positive step on the part of the state in that social actors were able influence the state, and it was repealed, which is a good thing, and we commend the state for it. But I'm still hearing, not just here, but regionally, because we had a hearing on Friday about this issue of judicial independence, I'm still hearing a lot of fear on the part of social actors as to judicial independence. So it says to me either that these new reforms or suggestions are not known or people are not aware of them, but what it suggests to me is that there's a danger if it already is not the case that the whole system, the confidence in the system is being undermined. So I wanted to ask about that fear and the openness and discussion in relation to these new reforms or the willingness to listen and to take on board suggestions coming from civil society. And perhaps also, maybe I'm going beyond here, but even probably to suggest if there's any move afoot or what is the possibility of even having a regional approach, since it was presented as a regional issue, which would take into account some of the guidelines from international bodies such as the Commission and even the United Nations, which have made certain pronouncements. So basically, I think what we are asking for, what the petitioners are asking for, and what we are concerned about, is not so much that they're not really political appointment, but that the best persons be there and that the procedures are transparent and open. So that was my concern in relation to that. Thank you.
Thank you very much, Commissioner Antoine. Can I give the petitioners about 4 minutes to respond, and the same to the state?
Muchas gracias. Creo que es importante enfatizar, como dijo la comisionada Antoine, que sí, por cierto, no hay ninguna objeción en sí a nombramientos políticos en nombramientos de Cortes Supremas. Y, por cierto, existen varias garantías formales en la Constitución, como los tienen todos los países, ¿no? Sino que el problema en particular es que este proceso de selección de una Corte tan importante no está regulada de la manera que garantice la selección de solamente los mejores candidatos, ¿no? Las personas más idóneas para integrar estos puestos. Y como la Comisión y la Corte Interamericana han establecido en varias ocasiones, es necesario que se cuente con mecanismos objetivos de selección que solamente estén basados en el mérito personal y la capacidad profesional de los miembros de esas cortes. Y lamentablemente, en el caso de El Salvador y en muchos otros países en la región, también padecen de los mismos problemas, con la excepción que El Salvador ahora está en un proceso de selección. Entonces es el tema de más urgencia, que esos mecanismos no garantizan esta una buena selección. Entonces, lo que a nuestro juicio había que hacer para que el Estado muestre su buena voluntad y que también en esas alturas de la selección cumple con los parámetros internacionales, es que dé apertura, ¿no?, transparencia en todas las etapas del proceso y que nos cuente cuáles son los requisitos que usan en la Asamblea Legislativa para seleccionar a los magistrados, porque seguramente debe haber una manera de evaluación y que nos digan cómo se está evaluando a esos candidatos para que la ciudadanía lo vea, para que haya más transparencia y legitimidad en este proceso, porque únicamente de esa manera podemos garantizar que ahí llegan los mejores jueces.
Sí, solo agregar que estamos entregando también ahora un estudio que hizo nuestra organización en 2007 sobre las tres etapas del proceso de elección, y donde hay diferentes declaraciones de diversos actores de la sociedad, donde si bien reconocen el mérito del procedimiento de elección adoptado en los acuerdos de paz, realmente este procedimiento se ha ido descalificando. Nosotros consideramos que efectivamente el Estado tendrá que adecuar su normativa para procesos futuros, en el sentido de que las leyes, como hemos dicho, que están ahora vigentes, no se adecúan a los parámetros del sistema interamericano. Pero sí creemos nosotros que ahorita es una oportunidad valiosa de que en esta elección, que viene en las próximas semanas, se pueda ir adoptando estos parámetros, porque básicamente son medidas de transparencia que no requieren reforma legal. Es decir, más bien requieren cierta dosis de voluntad política del organismo, en este caso de la Asamblea Legislativa. No hay un impedimento legal para adoptar este tipo de mecanismos, y por eso estamos llamando la atención de que es posible adoptarlos en la etapa final, fuera de que posteriormente se tengan que asumir otro tipo de medidas de adecuación legal para el proceso que viene en 3 años. Pero ahora creemos que es una oportunidad también para que el Estado pueda ir en este proceso.
Thank you very much. I'll turn to the state and suggest the very specific question about whether there is an opportunity to consider measures which might increase the transparency and the legitimacy of the process which is now underway.
Bien, en primer orden, quiero referir que el Estado está anuente a recibir todos estos señalamientos sobre presuntas afectaciones a la independencia judicial, también sobre la preocupación sobre el sistema de selección a magistrados, sus presuntas deficiencias y la falta de definición en nuestra legislación interna. Comparte también lo planteado por los peticionarios respecto a la necesidad de contar con los candidatos más idóneos a ocupar los cargos de magistratura de la Corte Suprema de Justicia por la relevancia que ese tribunal tiene en el país al ser la máxima autoridad en materia judicial. También el uso del sistema disciplinario que pueda estarse haciendo para los jueces con relación a sus resoluciones. Voy a referirme a las preguntas de las señoras comisionadas, en particular el grado de autonomía que tienen las instancias que intervienen en la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ya detallaron los peticionarios, este es un proceso que involucra tanto a las asociaciones de abogados en el país en el ejercicio libre de la profesión como al Consejo Nacional de la Judicatura. Las asociaciones de abogados llevan a cabo un proceso de selección a través de voto directo en el cual definen 15 candidatos que se suman a la lista de candidatos que propone el Consejo Nacional de la Judicatura y trasladan finalmente a la Asamblea Legislativa, que internamente es a la que le corresponde tomar la decisión sobre las personas que van a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Cuando esta lista de candidatos llega a la Asamblea Legislativa, es parte de un proceso de debate interna sobre quiénes son las personas más idóneas para ocupar estos cargos. Creemos nosotros que el desarrollo y aplicación posterior de esta reforma constitucional que se dio para la selección de magistrados puede ser perfectible. Existe la posibilidad de revisar si, como señalan los peticionarios, responde o no a los estándares del sistema interamericano. Por eso, el Estado está anuente también a recibir las recomendaciones que la Ilustre Comisión tenga a bien hacer sobre este punto para trasladar a la consideración y atención de las instancias en el ámbito interno a las que corresponde decidir sobre estos puntos. El Estado tampoco niega que la aprobación del Decreto 743 generó muchas inconformidades en diferentes sectores del país. Pero esto generó también un debate al interior de la misma Asamblea, donde finalmente se logró un consenso para su derogatoria con la aprobación del Decreto 798, logrando dar una solución positiva y apegada a derecho a este conflicto. Reconocemos también la importancia de la participación de la sociedad civil en este proceso de selección de magistrados. Por eso estaríamos dispuestos como Estado a trasladar también a la Asamblea Legislativa todos los planteamientos que los peticionarios han realizado sobre la posibilidad de mejorar este proceso, dotándolo de transparencia, definiendo en forma clara cuáles son los requisitos para que los magistrados sean electos en su cargo, y también la posibilidad de que la sociedad civil pueda tener participación a través de recomendaciones sobre los candidatos. Eh, creo que como Estado, ¿verdad?, estamos en la mejor disposición de atender todas las recomendaciones que la Comisión realiza, y hemos tomado nota también de todos los planteamientos que los peticionarios han realizado en este caso. Muchas gracias.
Thank you very much to the petitioners and to the state. There seems to be willingness to continue a dialogue with you about strengthening the system of appointing superior court judges. And we hope that after this there'll be further opportunities to engage. Thank you very much.